Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data. El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declara como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la comida mexicana, o gastronomía de México, como también se le llama. Algunos elementos para ello son su riqueza, su variedad, su cultura, su sabor y su arte.
Buenas tardes, bienvenidos y con este son tan delicioso comenzamos transmitiendo desde la Ciudad de México en una noche, tarde, noche muy lluviosa. Ojalá que todos los amigos que nos acompañan tanto en el interior de la República Mexicana como en otras partes vía internet estén disfrutando de otro tipo de clima, porque todos los climas son disfrutables. Así que bienvenidos a nuestra media hora especial de tecnología. Yo soy Laura Viadas y nuestros expertos en cabina, nuestros residentes, el señor Felipe Barús.
Muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes al auditorio. Encantados de estar aquí en esta tarde lluviosa en cabina.
Muy, muy, muy lluviosa y brumosa también. Señor Ángel, buen día, que él como en realidad vive en el ciberespacio. Yo no sé, ¿llueve en el ciberespacio?
El ciberespacio dejó de existir hace como 2006.
No te creo.
Sí.
No, no te creo. ¿Te
me lo está diciendo alguien que empezó a usar Twitter hace 3 meses?
Exactamente, por eso te estoy diciendo que no te creo. Porque si tú crees que tú eres la mayoría, entonces ya no serías el experto en cabina, corazón.
Mira, hay lluvia virtual y luego te platico cómo es.
Sí, es cierto.
Eso será bueno. El tema y está maravilloso. Ángel, buen día.
Muy buenas tardes, Laura. Un saludo a todo el público. Y hoy literalmente tenemos un programa muy sabroso.
Sí, definitivamente un programa muy, muy, muy rico. ¿A quién no le gusta la comida mexicana? ¿A quién no le gustan unos tacos al pastor, unos chiles en hogada, un mole poblano? Ya hasta se me hizo agua la boca.
Por favor.
Y pues bueno, el programa de hoy es una receta de mezcla, una receta que incluye comida mexicana e incluye tecnología. Esto viene a raíz de que hace aproximadamente un año, de hecho en noviembre del año pasado, México, la comida mexicana, la gastronomía mexicana recibió el título, lo podemos llamar título, de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, esto por la UNESCO hace un año. Y bueno, a raíz de ello se han desatado una serie de proyectos, una serie de ideas. Y pues bueno, el día de hoy tenemos aquí una muy interesante.
Que aunque ustedes no lo crean, lleva por título así: Comida Mexicana y Tecnología, porque estos son los gastronautas.
Correcto.
Ahora, tenemos que poner este margen que sí es de verdad muy, muy importante. El trabajo para llegar hasta lograr ya que la comida mexicana fuera Patrimonio intangible de la humanidad, no, a veces se escucha muy pequeño, ¿no? Es como, alguien dijo. No, esto es por muchísimas razones. Y al lograr integrarlo con la tecnología, podemos entonces asomarnos a un universo muchísimo, pero muchísimo más grande. Por favor, señor Felipe Barús, nuestros invitados en cabina el día de hoy.
Por
si
supuesto.
Es usted tan amable.
Por supuesto. Bueno, tenemos aquí a los representantes de un proyecto mexicano que se llama Los Gastronautas, losgastronautas.com. Al ratito les damos las direcciones web precisas. Tenemos con nosotros al señor José Manuel Pintado, director de proyecto, y a Ivonne Tron, que es directora de Relaciones Públicas de Los Gastronautas. Bienvenidos al programa.
Gracias, gracias por la invitación,
¿no? Y pues bueno, me gustaría empezar con que nos platicaran cómo está esto de que la comida mexicana es patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué implica? ¿Qué compromisos nos otorga? ¿Compromisos, obligaciones? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Bueno, el año pasado se presentó ante la UNESCO el expediente que se había estado preparando ya desde hacía tiempo.
Llevaba muchos años preparando ese expediente.
De hecho, ya se había presentado anteriormente
y estaba en espera.
Y no se había dado nunca el reconocimiento a un patrimonio inmaterial que fuera la comida de ningún país.
Un alimento, sí. ¿No? Es correcto.
Entonces, el año pasado, después de que México fue muy activo por el grupo que estuvo organizado básicamente por Gloria López Morales, que hizo una asociación civil que se llama el Conservatorio de la Cocina Tradicional Mexicana, ¿no? Ella organizó el expediente para la presentación de este proyecto y nosotros participamos ahí en la parte del video que se llevó en el expediente, pero básicamente lo que se juzgó ahí era valores históricos, era todo la parte nutricional que implica la cocina tradicional mexicana.
El acervo nutricional, que además sí que no es solamente el acervo tradicional por sobrevivencia de años, sino además el acervo nutricional moderno.
Sí, que implica que ha llegado, lo que se ha acumulado.
Claro.
Exacto. O sea, considerando que el maíz es un invento, que la milpa es un invento, que mucha de los platillos tradicionales y no platillos tradicionales nada más tienen todo un proceso, pues, que implica tanto sociedad como
cultura, en comunidades.
Y básicamente el hecho de que haya comunidades de cocineras tradicionales que siguen trabajando como desde hace cientos o miles de años en todo el país. Entonces hay una línea de continuidad muy interesante en la cocina mexicana, que muchos otros países lo tienen, desde luego también, pero nunca se había presentado un expediente armado de esa manera, ¿no?
Que además también ahí aplicó la cantidad, es decir, por un lado era la calidad y la variedad, porque bien dice usted, bueno, sí, hay otros países, muchos países que tienen comidas maravillosas, tradicionales, sin embargo, no en la cantidad, la variedad que tiene la comida mexicana. Por eso yo decía, bueno, se escucha muy bonito y suena concesión, ¿no? Que nos hubiesen otorgado que la comida mexicana pasara a ser patrimonio intangible de la humanidad. No, en realidad sí llevó todo este largo proceso que bien a bien tuvo usted resumirnos en este momento, pero que además apunta también a su continuidad, que es otra de las partes. La parte de la comida tradicional en otros lugares del mundo se va mezclando con las distintas culturas. Se mixtifica, pues, va mestizándose también. Y en el caso de México, no. En el caso de México se conserva, bueno, se conserva lo más cercano, porque en ese sentido podríamos preguntar a la señora Yvonne Tron qué opina ella, si se mixtificó tanto como para no considerarse que la variedad que tiene México es muchísimo mayor que la de otros países.
Yo considero la cocina como una cultura viviente, como un lenguaje que está cambiando. Y entonces la parte que me parece muy interesante y moderna es que justamente todas las culturas que se han ido integrando en nuestro país han aportado. Y esa es una riqueza que no la congela y no es estática. Entonces, al contrario, va creciendo. Lo que para nosotros también es muy interesante y muy importante es conservar toda la línea, es decir, desde la producción prehispánica y cómo se hizo, tanto a nivel agronómico, ¿no?, biológico, uh-huh, hasta a nivel cultural. Entonces, es algo que a mí me parece más interesante verlo como algo que se está enriqueciendo cada vez más con todo lo que estamos integrando como cultura, ¿no?
Esto es un compromiso, es decir, el reconocimiento por sí mismo es un compromiso, como bien decía el señor Felipe Barús, pero de frente a integrarlo con la tecnología es un doble compromiso también. Platíquenos cómo nace el proyecto D.
Bueno, esto viene a ser parte, la guía de los gastronautas, de un proyecto multimedia que empezó a nacer hace como unos 7 años, en donde empezamos a hacer una serie de televisión, en donde después empezamos a hacer una hortaliza orgánica, que está en Malinalco, que se llama Los Gastronautas también, y que pues es parte del proyecto. Y cuando estuvimos trabajando en este asunto sobre el expediente, nos dimos cuenta que una de las mejores maneras de difundir, promover y salvaguardar, que es uno de los mandatos de la UNESCO,
claro,
para que la comida mexicana siga siendo patrimonio inmaterial de la humanidad, es que pues haya toda el respeto cultural que ha habido hasta la fecha por todo el proceso gastronómico y culinario en México, ¿no? Entonces, pensamos que debería ser natural entrar a un proyecto de nuestro tiempo, en este proyecto que ya traería toda una carga multimedia, y entonces, pues la idea fue hacer la página la guía electrónicamente a través del sitio de los gastronautas.
Bueno, ya el señor Ángel Buendía no solamente tuiteó la página, me imagino, porque si pone sonrisa de cibernauta haciendo travesura. Por supuesto, recuerde que nos puede usted seguir vía Twitter, estamos en tiempo real. También podrá usted tener una copia del programa, en un ratito más le decimos cómo, no es cierto. Pueden entrar directamente a Twitter y ahí el señor Ornitorrinco se encarga de todos esos datos. Pero bueno, estamos en diagonal 1060 interfase con S. A ver, señor Ángel Buendía, a usted, además de los bigotes, empezar a relamérselos, ¿nos podría usted platicar? Ya entró a la página. Cuéntenos, sí, qué es lo que encontramos cuando abrimos la página de los cibernautas.
Lástima.
Con ese, perdón, de los cibernautas. No, no. Déjeme un segundo porque decir, los cibernautas, que además, mi siguiente pregunta era, que deberían de ser muy dragones, en realidad son muy delgados los dos. Eso, si estuviéramos en televisión, podríamos mostrárselos. En realidad, podríamos pensar que ellos comen muchísimo, pero no, más bien lo que pasa es que la comida mexicana tiene esa cualidad, nos permite comer bien. Así que, o estoy equivocada, Ivonne.
Muchas gracias.
Es correcto, claro. Alguna vez alguien discutió por qué México había alcanzado tales grados de obesidad y alguien se volteó y contestó, dijo, pues porque ya no comemos como comíamos antes.
Exacto.
Si comiéramos como comíamos de verdad los mexicanos, no tendríamos sobrepeso. Nuestras comidas están perfectamente balanceadas a nivel nutricional, a propósito de lo que se mencionaba de uno de los requerimientos que tenía una de las bases de la UNESCO. ¿Sí, señor Barús?
Sí, yo me quiero...
O sea, sí es un dragón, ¿verdad?
¿Se nota?
Sí, pues sí, sí puso usted cara de... Bueno, yo sí quiero aclarar.
A mí me encanta la comida mexicana. Ahora sí que todo el mundo sabe de los viajes que tengo la fortuna de hacer con frecuencia. Y algo de lo que realmente se extraña es la comida mexicana. Eso no cabe la menor duda. Pero bueno, quería yo comentar que el sitio y concretamente la guía de los gastronautas, que está en guia.losgastronautas.com, y Ángel creo que ya nos hizo favor de...
Ya lo pusimos en la cuenta de Twitter, lo vamos a poner mañana en los enlaces también, y yo les sugiero que se den una vuelta habiendo comido antes.
Sí, la verdad, sí.
Claro, no empezar a querer saltar el refrigerador y sentirse frustrado, altamente
esta
frustrado.
Página la estamos estrenando.
Exacto.
Hoy se está lanzando.
Hoy
es su primer día oficial al aire. Corríjanme.
Hoy ve la luz, ¿no?
Sí. Hoy hace unas 5 o 6 horas ya se publicó.
Ahora sí estábamos celebrando al son, ¿verdad?
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no nos platican concretamente de la guía, de la página, qué elementos tiene, cómo funciona, qué se pretende con ella?
Bueno,
además de la advertencia de que coma, por favor, usted antes de abrir la página.
Exacto. Bueno, toda la página está orientada a, como bien dice su nombre, a hacer una guía, a llevar a la gente que va a visitar un estado o de fuera de México o dentro del país, que quiere comer algo sabroso, sin importar el precio, sin importar un nivel social determinado, sino todo lo que ofrece México como comida tradicional, lo queremos poner en la página, ¿no? Para que cualquier persona pueda tener a su alcance los mejores sabores de los mejores lugares de todos los estados.
Una pregunta, cuando uno abre una página en internet, ya sea de viajes, digo, porque además se relaciona mucho viajes, comida, aventuras, deportes, todo eso, se pregunta si aquel que nos está narrando ha estado en ese lugar, si probó no solamente la comida, sino probó el ambiente, sintió la calidez de aquellos que están creando estos alimentos. ¿Es así? ¿Ustedes se van de viaje, se pierden?
Sí. Completamente. O sea, este proyecto sí nace y la motivación principal es que somos unos dragones los que estamos participando. Entonces, el amor...
O sea, dragones aventureros. Porque sí se fueron de viaje acá.
Más dragones que aventureros, porque verdaderamente en cualquier sitio todos estamos buscando a ver qué está bien, qué es rico, qué es, ¿no? Y entonces así es como es, esto se fue construyendo.
Y ahí en mapa, es decir, estoy viendo ahora, yo estoy viendo de un lado y el señor Buendía nos va. Nárranos, ¿a ti te gusta mucho narrar cómo son las páginas?
Sí, de hecho, la página en particular, el diseño que tiene me encantó. Y lo que van a ver es un mapa de la República Mexicana y una lista de estados en donde podemos obtener toda una información desde el detalle general de cada cocina hasta podemos ir a la opción que es qué comer. Y aquí podemos ver exactamente qué es lo que vale la pena probar. Por ejemplo, ahorita estoy en el estado de Chihuahua, elegí uno aleatoriamente. Y, por ejemplo, en qué comer, lo típico y lo nuevo, viene entradas y antojitos, platillos, y viene, por ejemplo, los tamales de cabeza de puerco, tacos de nata, pastel de pollo, gallina en hogada, y las imágenes que tienen, ojalá y pudiera describírselas, está genial, y está en un formato como de libro, como si fuera un cuaderno, y haciendo clics en las esquinas inferiores, vamos pasando las páginas del libro.
Del menú,
exactamente. Exacto, del menú, menú, y vamos viendo en postres,
nunca
por
mejor
ejemplo,
aplicado, el menú de la página.
Exactamente. En postres, por ejemplo, está pan de manzana, pan de zanahoria, y hay una sección de bebidas también.
Yo no comí.
En este caso, sotol, tezguino, leche
sotol
con pinole.
Por favor, aquel que vaya a Chihuahua y no se tome un sotol, por favor, no regrese y diga que fue.
Fíjese, okay, bueno.
Es que esas son de las cosas maravillosas que nos llevan precisamente a la pregunta de, ¿ustedes han ido de llegar y preguntar, oiga, qué se bebe aquí, ¿no?
Claro.
En Chihuahua, whisky. No, ¿qué pasó? Le pregunté qué se bebe aquí, ¿no? Claro, todos... sotol, ¿y qué es? Un aguardiente, pero no se lo vais a tomar porque tiene 40
es una especie
y tantos
de mezcal.
Grados de...
Claro.
Exacto,
y
¿no?
todos los estados tienen este mismo formato, es decir, uno puede ir al estado de Guanajuato y va a obtener esta misma información tan
Oaxaca.
Detallada, a Oaxaca, a cualquiera.
Básicamente es en cada estado qué comer,
uh-huh. Y en dónde
comer
y qué beber.
Básicamente, claro, de comida y bebida. Y luego los sitios, las gastrorrutas, todavía no las estamos, no le hemos puesto en la página, pero uh-huh. Es uno de los pendientes, que la idea es que la vayamos haciendo con los mismos estados, con la información que vayamos
que vaya
obteniendo
generando
de los mismos estados.
Ahora, uh-huh. Por otro lado, a mí se me hace muy interesante la pregunta anterior que nos habían hecho, que si nosotros, de dónde estaba saliendo esta motivación y que si realmente habíamos experimentado esto.
Si habían ido, sí.
Lo que nosotros estamos haciendo es invitando a que todos los que participen, que todos entren aquí, puedan meter su cuchara. De hecho, tenemos una sección que dice,
se llama
mete tu cuchara, porque es que todo el mundo participe y es colaborativo. O sea, si hay un dragón anónimo, pero brillantemente bueno en lo que él ha investigado, pues por favor que comparta, porque así es como vamos a enriquecer nuestra cultura y así es como la vamos a conservar. Y si tu abuela tiene la mejor receta del chilpachole, por favor, adelante, nos las pones ahí.
Las abuelas creo que nunca sueltan la receta.
Pues la mía se murió y nunca me quiso dar la receta de pozole verde que hacía.
Curiosamente, justo antes de entrar al aire, un amigo nuestro nos comentaba que conoce a una persona que tiene un acervo de recetas fenomenal. Y
32 tomos. Va a tener que meter su cuchara.
32 tomos, sí. Uno por cada estado, de puras recetas de... Así que,
coleccionado por él o por su familia.
Exactamente, así que ya estaré en contacto con ustedes.
Eso es algo muy interesante. Durante mucho tiempo también se convirtió la comida, era parte de algo que se compartía en familia. Y eso también tuvo mucho que ver en ese largo proceso en el cual la UNESCO llega al momento en el que se da cuenta de que sí, México no solamente cocina, sino que además vive en esa cocina muchísimas más historias detrás que son finalmente el reflejo, el gran espejo de la cultura o de la comunidad mexicana. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos, no se vayan. Están con nosotros la señora Yvonne Tron, directora de Relaciones Públicas de los Gastronautas, y el señor José Luis Pintado. Perdón. Pero no se vaya, ya que le antojamos, de verdad yo no había comido, tristemente les digo que sí, no sería una buena idea entrar a la página, a menos que después de ver la página, ahí en www.losgastronautas.com, decida usted salir a buscar algo rico que comer también en el Distrito Federal o donde quiera que se encuentre. No se vaya, esto es Interfase y esto es Radio Educación.
Data. La gastronomía mexicana se origina hace más de 10.000 años, desde la época de las culturas mesoamericanas, quienes conocen, domestican y adoptan el maíz como la base de su alimentación. Esta es la primera tecnología alimentaria de la cocina mexicana.
La pausa fue nada más para echarle con más gusto al son y celebrar que el día de hoy exactamente, ahí en la tecnología, a partir de los sabores, se estrenaba la página www.losgastronautas.com. Bueno, a ver, termina.
Es la página de la que estamos hablando, es guia.losgastronautas.com, ¿ok? Guia.
Así es.
Punto. los gastronautas. No se equivoque, porque si no va a llegar a otra página que está padre, pero no está ni la mitad de padre de esta. Y a propósito de detalles, un saludo, por favor,
de envidia.
Ajá, a nuestro querido colaborador, Pedro Torres, que está...
Pedro Reyes, perdón.
Me refería a otro.
Todos tenemos mucha hambre el día de hoy. Usted disculpará la distracción. Pedro Reyes
extrañando la comida mexicana en este instante.
Sí, porque está fuera del país.
Pedro, querido, ¿qué te parecería un tamal de chipilín, por ejemplo?
Y sobre ese mismo tema, un saludo a Yellow Belly, una de nuestras radioescuchas que está en Canadá, que también me imagino que extrañará la comida de vez en cuando. Y también a Sidrus, que también está, seguramente está escuchándonos por ahí. Mil gracias a todos y un saludo. Y bueno, ahora sí entramos de nuevo en materia. Sí.
Aprovechando que das saludos hacia el exterior, pronto vamos a tener también una lista de restaurantes mexicanos en Estados Unidos, en Canadá y en Europa que estén afiliados al proyecto de los gastronautas.
Porque se come comida mexicana cada vez más en el mundo.
Claro.
Pero además comida buena.
Claro.
Porque eso es, ese es el punto, ¿no? Mucha gente cuando está fuera de México dice, sí, pero ¿dónde como comida mexicana buena? ¿Cómo voy a comer un taco en Canadá?
Claro. Ya se está hablando, abriendo una mezcalería en Berlín, por ejemplo.
Y este asunto de decretar a un lugar de comida mexicana como bueno o no bueno o malo, la pregunta es, bueno, ¿quién lo hace? ¿Quién le pone ese calificativo al lugar? Para ello, tengo entendido que Los Gastronautas ha creado un concepto nuevo de un distintivo, ¿cierto? El distintivo se llama Teocintli, ¿cierto?
Así es.
Platíquenos sobre el Teocintli.
Bueno, anterior al Teocintli, la construcción la idea de Gastronautas era crear un proyecto que no nada más pudiera ser sostenible por sí mismo, pero sino que también colaborara y participara para integrar a muchas partes de la sociedad a que tuvieran beneficios, ¿no? Entonces, si bien somos una iniciativa privada que quiere sobrevivir y estar muy bien como iniciativa privada, queremos que nosotros aportemos un bien y colaboremos para que esto suceda. Entonces, estamos constituyendo esto a partir de lo que es la visión del cuarto sector, en donde se integran asociaciones civiles, en donde se integra la participación del gobierno y donde se participa como iniciativa privada. Y desde esa perspectiva, nosotros como iniciativa privada nos interesa muchísimo realmente dignificarlo y darle un distintivo. Y este distintivo se llama Teocintli y es para apoyar y vincular a los consumidores y a los productores y fortalecer la importancia del mercado justo.
¿Y el criterio para poder obtenerlo?
Son varios. El criterio en un principio es realmente nos interesa muchísimo recuperar la soberanía alimentaria de México, la calidad del producto y del servicio, el respeto y el compromiso en la preservación del medio ambiente, el trato justo para los trabajadores involucrados en cualquier negocio que esté prestando este servicio y las iniciativas que rescatan y promueven la cocina tradicional mexicana y sus innovaciones. Evidentemente también están condiciones de limpieza y sanidad en áreas de trabajo y que la visión del negocio, tanto del restaurante como de nosotros, no meramente es una cuestión de lucro, sino realmente es una cuestión de una transformación de la manera en que somos consumidores todos los mexicanos, ¿no? Y que nosotros realmente tenemos que dignificar este patrimonio nuestro.
El Teocintli, por su etimología, tiene algo que ver con maíz sagrado, si no me recuerdo, ¿no? ¿Por qué no nos describen un poquito cómo es el distintivo, de dónde viene esta idea?
El Teocintli es el antecedente al maíz, es, digamos, la planta a partir de la cual se empezó a cultivar durante generaciones para lograr el maíz que conocemos actualmente, ¿no? Todavía en muchos lugares se discute que si fue en Michoacán, que si fue en la zona de Oaxaca, Veracruz, que si fue en Centroamérica donde se empezó a cultivar esto. El caso es que fue en varias partes de Mesoamérica seguramente donde empezó todo este proceso.
Uh-huh.
Y entonces, como decía bien Ivonne, la idea es utilizar eso como un distintivo de calidad, pero no de calidad relacionado con un asunto comercial o con un asunto de precio, sino de calidad cultural, gastronómica y que tenga un compromiso social con la soberanía alimentaria, el rescate alimentario y que le pueda dar impulso a los productores y a los productos mexicanos, sobre todo el campo.
Eso es muy interesante, porque al mismo tiempo estamos hablando de impulsar, de reimpulsar, de darle más energía todavía a aquellos que son tanto los productores como los creadores del platillo, del producto final que va a recibir. Pero hay todo un proceso, porque el proceso tiene que partir desde la comunidad, es correcto.
Claro. Y gran parte es la responsabilidad del consumidor. O sea, el consumidor va a ser el que realmente va a empujar esta agenda. O sea, si uno como consumidor dice, yo voy a ir a un restaurante donde tenga este calificativo, porque yo realmente reconozco que mi consumo va a ser lo que realmente va a impulsar este mecanismo, entonces es ahí donde se genera la sinergia virtuosa, ¿no?
Correcto, que es el, si yo soy consciente de que lo que estoy comiendo, la palabra sustentable hoy en día está, afortunadamente está ya mucho más en boca y en el pensamiento de muchos de nosotros. Sin embargo, a veces lo manoseamos sin pensar que lo que significa sustentable es crear realmente esto que mencionabas, que es este círculo virtuoso de yo produzco y tú puedes consumir, y a su vez tú producirás y otro consumirá. Y
bueno. No sé si en México específicamente o en habla hispana existe el término, pero sí existe el término en francés y se utiliza con mucha conciencia, que es los locoboros, es decir, los que consumen localmente. El ser un locoboro es una persona que es muy consciente de que está consumiendo en su región y que está consumiendo cerca, por ende está dejando una mínima huella de carbono y está impulsando a la gente de su propia región. Y esto es un ingrediente muy importante en cuanto a la creación de una conciencia nueva como consumidor.
Que además se integra nuevamente a esto de lo que hablamos, que es conservarnos como una conciencia colectiva, el sentido de pertenencia que va tanto de lo exquisito, ¿no? Es decir, yo no estoy hablando de los platillos en este momento, hablaba de lo exquisito a nivel de existencialmente exquisito, a lo práctico, que ahora sí estoy hablando de lo que nos vamos a comer.
Claro, hay esta idea de que comer es un acto agrícola, ¿no? Porque viene desde el campo, viene desde la...
Aunque en realidad comer, en el caso de los mexicanos, en la tradición realmente mexicana, era todo un arte y era prácticamente era un acto religioso, el sentarse
amor,
a compartir, exacto, de compartir,
comunitario,
comer con alguien o sea, alguien le ofreciera a uno del alimento que había cultivado desde su tierra hasta su mesa.
Yo quisiera platicar o que platicáramos un poquito sobre, desde el punto de vista del propietario de un restaurante, o de una taquería, o de una quesadillería,
una pozolería,
algo por el estilo. ¿Cómo puedo ser parte del proyecto Los Gastronautas? ¿Qué tengo que hacer?
Pues, primero ver la página, y ahí hay varias formas de establecer contacto con nosotros, con Los Gastronautas, a través del contacto que se ve en la página, o a través de un blog que se llama Mete tu Cuchara. Ahí la gente que está en algún lugar o que quiere promover su propio producto o restaurante, todo eso, pues puede mandar información. Y la idea de este asunto del teocintle tiene que ser un distintivo que se dé no por un consejo reunido frente a una cocina esotérica, ni mucho menos, sino es una cosa que debe ir funcionando de manera colectiva, ¿no?
Y orgánica.
De ahí el esquema de las redes sociales.
Y mística, y
claro. Exactamente, claro, ¿no?
El hecho de estar en las redes sociales, porque en realidad impactan en muchos medios, eso es algo que me gustaría también en los últimos minutos que nos comentaran. Ustedes han impactado en distintos medios ya.
Bueno, esto nos va a retroalimentar todo el proyecto desde el punto de vista de regresar a impulsar también el proyecto de televisión, que es una serie donde los gastronautas son personajes de ficción que entran en momentos durante la serie que se va a hacer en el documental donde se entrevista a la cocinera que hace una quesadilla, en donde entra al proceso de un platillo X, que ese es real. Pero va a ser...
Hay una historia alrededor de la creación, exacto, de platillos, de visitar el lugar, de dar a conocer la comida
local. Es la primera ficción
local
gastronómica que se va a plantear, porque hay muchos programas de gastronomía ahora.
Claro, sí.
No, pero esta es la idea, es meterle la parte de ficción, ¿no? Queremos hacer una serie de CDs musicales o podcast musicales sobre cocina mexicana.
Claro, un buen platillo con una buena música,
exacto,
atrás.
Hay sones, hay... cualquier cantidad.
Y no tienen el mismo sabor. No, además, claro, yo no me puedo comer un
pozole. Se pueden bailar, se puede cantar, y se pueden comer, y se pueden beber, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a empezar a hacer este tipo de cosas.
Y a nivel tecnología también está previsto habilitar el hecho de que cuando uno va en la carretera y que de pronto quiere detenerse en la fonda de Doña Coquita, cerca del río Amacuzac, a través de Google Maps, uno puede ver en el app de su teléfono, pues está en tal kilómetro y aquí se come el mejor bagre en salsa verde, ¿no?
Okay.
Entonces, esa parte es muy lúdica y digamos, es muy contemporánea y es lo que consideramos nosotros que realmente va a hacer que sea dinámico y que sea colaborativo, ¿no?
Y va a haber muchas maneras de anunciar ferias gastronómicas, de eventos, o sea, hay mucha variedad dentro de los diferentes botones del menú.
Del menú. Sí.
Y también es importantísimo darse cuenta que no nada más está la cuestión de gastronomía, sino están las artes de la mesa. Y como un país eminentemente artesanal, que de verdad tenemos una riqueza artesanal enorme en cuanto a cerámica, a bordados, a talla de madera, eso se va a integrar dentro del proyecto porque es muy importante recuperar también. ¿Cómo vamos a hacer un chocolate
si no lo
hacemos en estas ollas divinas, con estos utensilios, y que no los debemos ni podemos perder? Entonces, esta recuperación es integral y forma parte de muchos gremios y muchos oficios que pertenecen a él. Y si nosotros como país dignificamos eso y lo honramos, entonces no nada más le estamos dando empleo y estamos generando un orgullo y un rescate a nivel culinario, pero todas las artes de la mesa, ¿no?
Todas las artes de la mesa, que además, bueno, yo cada jueves lamento los tiempos, en esta ocasión lo lamento doble, porque también hay algo ahí maravilloso que es, de origen, la comida mexicana también tiene un comportamiento en la mesa. Hay toda una serie de pensamientos que se van generando desde agradecer la mano que llevó la semilla a la tierra, que la cuidó, la acompañó hasta llegar con nosotros. Así que, de verdad, yo lamento muchísimo que ya estamos en los últimos segunditos. Ángel, buen día.
Eventualmente nos vamos a poder encontrar en Facebook y Twitter también. Eventualmente, por el momento.
Ya están, ¿eh? Pronto. Facebook ya están. Ya están, y por favor, éntrenle, porque te pasamos cosas muy divertidas.
¿Cuál es la dirección de Facebook?
Somos los gastronautas.
Sí, bueno, ahorita está en un perfil, pero se está ya abriendo.
Espérenos tantito y
ponemos la dirección.
Por lo pronto,
naveguen.
La página.
La página es lo que vale la pena, guia.losgastronautas.com. Un saludo también a @mafaldamex, que nos está escuchando en el radio, y mil gracias a todos.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a nuestros expertos en cabina, señor Barusa, señor Ornitorrinco. Muchísimas gracias, sobre todo, a los gastronautas por haber impulsado este proyecto que es ya una realidad social, humanísticamente hablando, culturalmente hablando y comercialmente hablando, porque también por eso México es lo que es un país que sigue creciendo día a día. Yo soy Laura Viadas, muchísimas gracias, y la próxima semana con un nuevo tema aquí en La Tecnología. Hoy, una muestra de lo maravilloso que puede ser la tradición y la modernidad. Muchas gracias, quédense con nosotros. Esto es Radio Educación.
A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay.
De todo tengo, señor.
La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicha.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Radio Educación, 1600.